Dios le bendiga a cada uno de ustedes que nos está sintonizando. Este es su anfitrión y amigo, Pastor Félix Delgado, en otro programa más de Refrescando el Alma. Gracias por sintonizarnos y esperamos que sea bendecido por Dios a través de su bendita y santa palabra, en el nombre de Jesucristo.
Hechos capítulo 4, versos 5 al 12, dice así la palabra del Señor. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Preguntándole a Pedro y a Juan. Entonces Pedro, dice Lucas, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús, no está hablando aquel Jesús, por cuanto si fuera aquel Jesús, Jesús estuviera muerto. Pero Pedro le está diciendo: todavía vive. Y este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Este Jesús es la piedra reprobada, rechazada, echada a un lado, ignorada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la fundación, el fundamento, la piedra preciosa y más importante de todo el edificio, cabeza del ángulo. Quiero hablar sobre este mismo o bajo este mismo tema. No hay otro nombre. No hay otro nombre. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Si lo cree que no hay otro nombre, dele un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Puede tomar su asiento. Gloria al Señor. Jesús, nombre sobre todo nombre. Es el único nombre, hermanos, que la gente toma en vano. Es el único nombre que la gente jura cuando quieren que se le crea algo. Te lo juro por el nombre de Jesús, que es verdad. El único nombre aún que despierta odio y veneno en muchos en esta humanidad. El único nombre que produce amor en el corazón de muchos que aún simplemente mencionan ese nombre. Y es el único nombre, dice Pedro, en que podemos ser salvos. Ahora, quiero señalar, hermanos, que nadie dice: ¿qué sucede aquí en el nombre de Allah? No vamos a oír a nadie hablando de esa manera. O a nadie que escriba OMB tratando o queriendo decir Oh My Buddha. No, estos hechos simplemente, hermanos, nos ayudan y nos llevan a creer firmemente que el cristianismo es la verdad y que todo lo demás es falso, que todo lo demás no funciona, que todo lo demás no sirve. Simplemente, hermanos, porque en el nombre de Jesús hay poder. La verdad es dulce, o la verdad puede ayudar, o la verdad puede destruir. Pero nunca la verdad es neutral. So, nadie bendice y recibe bendición en el nombre de Alá. Nadie puede ser sanado en el nombre de Buda. Nadie puede ser salvado en el nombre de Pontificio, o en el nombre del Papa, o en el nombre de Trump, o en el nombre de Hillary. Ninguno de estos nombres tiene la autoridad que Dios ha puesto en el nombre de Jesús, no tan solo para traer salvación, pero para perdón de pecados, para sanar al enfermo, para resucitar al muerto, para cambiar toda situación que se venga a la mano al sonar de su nombre, al mencionar de su nombre, al llamar de su nombre. La tempestad se calma, porque en él fueron creadas todas las cosas que están en el cielo, que están en la tierra y debajo de la tierra, sean visibles o invisibles, sean potestades, sean gobernantes, sean átomos, sean insectos, sean espíritus. Sea luna, sea sol, sea día, sea noche, esté tierra o esté lluvia, o haya agua o ríos o mares, todo fue creado por él y para él. Y nada, dice Pablo, nada de lo que ha sido creado, nada de lo que ha sido creado nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Y él lo creó, pero no tiene la autoridad, la potestad, el poder para separarnos del amor que es en Cristo Jesús. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por más de 2000 años, el nombre de Jesús ha prevalecido. El nombre de Jesús se ha sostenido por sí mismo. El nombre de Jesús es el nombre más hablado en el mundo entero. Gloria al Señor. Sí, muchos hablan de Berkeley, muchos hablan de Mozart, y muchos hablan de Michelangelo, y muchos hablan, aleluya, de los reyes y los presidentes y los gobernantes, aleluya. Pero llega un día, gloria al Señor, en que solamente se convierten en una simple memoria. Nada más, su nombre ya no lleva mucha importancia si no se detalla o si no se une a algún acontecimiento que hayan ellos logrado hacer. Pero con tan solo, aleluya, pensar, gloria al Señor, en mirar las estrellas, simplemente puedo relacionarlas con ese nombre. Con tan solo mirar, aleluya, el levantar del sol, puedo señalar y puedo inventar y puedo decir, aleluya, en relación con ello, de que Jesús, aleluya, tiene algo que ver con ello. Con tan solo mirar la luna en la noche resplandeciendo por la luz del sol, puedo derivar de cualquier manera, Jesús tiene que ver algo con ello, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, aleluya, en que podamos, o yo bien, es dado a los hombres, no es dado a los ángeles, no es dado a nadie más, no es dado a los animales, es dado a los hombres. en que podamos ser salvos. Por 2000 años, Jesús ha estado reformando alcohólicos, salvando a mujeres de la calle, salvando a aquellos que son, aleluya, maltratados y abusados, aún aquellos que causan maldad, pero un día abren sus ojos a la realidad de que necesitan un Salvador, y allí está Él esperando en misericordia, con brazos de amor, como dijo Pablo, aleluya, que antes muchos de nosotros éramos mentirosos, drogadictos, alcohólicos, aleluya, gloriosos, y Pablo dice a la iglesia, y así era no alguno de nosotros, pero oh, gloria sean dadas a Dios que nos da la victoria, porque nos ha dado ese nombre que es sobre todo nombre, en el cual mis pecados, tus pecados han sido perdonados, por el cual he sido libre, por el cual he sido hecho libre, por la sangre preciosa de Jesús. Y no son tan solo cambiados, y no son tan solo transformados, sino también mantenidos en el camino. Porque, como decía la hermana, es muy difícil probar, gustar de Jesús y luego decir, ya no quiero nada más. No. Gustar, dije David, gustar y ver que es bueno Jehová. Dichoso, dijo David, el hombre que confía en Él. Venid y ved la salvación que hoy viene para vosotros. Estos hombres que probaron de Él fueron totalmente saciados, totalmente cambiados. Cuando estaban a punto de caer en las garras del infierno, una mano cicatrizada por clavos tomó su alma y la rescató del lodo cenagoso de este mundo y lo trajo a una firme fundación. Aleluya. No lo llevó a cualquier colinita allí nomás. No lo llevó a cualquier terreno nomás. Lo llevó a sí mismo. Lo trajo a sí mismo. Porque Pablo habló, Pedro habló a la multitud diciendo: hey, ustedes que dicen gloria al Señor, edificar en la palabra de esta misma piedra que vosotros mismos rechazaron, ustedes que reprobaron, ustedes que echaron a un lado, ustedes que lo crucificaron, Dios le ha hecho, Dios le ha levantado de los muertos, y esta piedra, aleluya, reprobada ¿por quién? Por los edificadores, por aquellos que decían vivir la palabra, por aquellos que miraban y ponían cargas en el pueblo y tienen la Biblia. Mira, la palabra de Dios dice que tienes que hacer así, 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 ¿ok? Así que tienes que vivir santamente, y después se iban ellos, gloria al Señor, a vivir como le viniera en gana. Y Pedro, gloria al Señor, los llama edificadores, porque no estaban edificando en la palabra, estaban edificando en ellos mismos, se estaban construyendo ellos mismos con buena ropa y buenos vestidos y buena apariencia, gloria al Señor. Pero Jesús los llamó sepulcro blanqueado, porque estaban muy bellos por fuera, gloria al Señor, pero por dentro, por dentro no había palabra, por dentro no había vida, por dentro estaban totalmente podridos. Y Pedro, lleno, dice Lucas, no está hablando del Pedro de antes. Lucas se aseguró de describir muy bien a Pedro. Y Pedro,
lleno del Espíritu Santo, refiriendo nuevamente al día de Pentecostés, donde estaban todos reunidos, y vino un espíritu como de un viento recio que sopló y llenó toda la casa. Y dice Lucas: y fueron
del Espíritu Santo, y le vinieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y hablaban en lengua según el Espíritu les daba que hablasen. So Lucas está diciendo: ese no es el Pedro que tenía la espada y cortó la oreja al siervo del sacerdote. No, este es Pedro, lleno del Espíritu Santo. Y él le dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Cuando Pedro utilizó esa, vamos a decir, esa palabrería tan científica y tan arquitecta, Pedro lo que estaba refiriéndose era a la primera piedra que ponen antes de construir el edificio, porque es la más importante, aún para los paganos en ese tiempo, antes de construir sus templos paganos, la piedra que iba a ser la principal, donde todo el edificio iba a reposar. Ellos hacían ceremonia, aún ofreciendo niños a sus dioses, para que fuera bendecido su edificio. Pero sabían que si el edificio, y podían reconocer que si el edificio no estaba en una buena fundación, se iba a venir al piso. So Pedro no está llamando cualquier cosa a Jesús. Pedro está llamando: hey, esta es la piedra en el cual el edificio de vidas llamado iglesia está sobre él, no va nunca a caer. Es por eso que Jesús habló diciendo: oh, ni tan siquiera las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia, porque sabía que la puerta del Hades venía como huracán, venía como torrente, venía como terremoto, pero la fundación iba a estar firme, porque Jesús era la misma fundación de la iglesia. No hay otro fundamento. Por eso fue que Pedro y Pablo y Juan, ellos se dedicaron a declarar a la iglesia que no creyeran en otro fundamento. Jesús es el fundamento. Yo no sé si usted se está gozando en esta tarde, pero yo me estoy gozando con la palabra, hermanos, porque no hay otro, no hay otro, no hay otro, no hay otro, no hay otro. Muchos sé que han querido hacer grandes en este mundo y hoy están en una tumba metidos, ya no existen, su nombre ha sido olvidado, su nombre ha quedado a memoria de hombres. Oh, aleluya, pero conocemos a uno de poder que sí murió, dice la Biblia, sí murió, pero al tercer día se levantó de los muertos y hoy vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Conoce, lo conoce usted? ¿Lo conoce? ¿Sabe quién es? ¿Lo conocen esta tarde? Oh. Mira, hermanos, cada otra religión en la tierra, toda otra religión en la tierra tiene solo esto en común. Todas las demás, no importa si es de lo que crea, si creen 7, si creen 1, si creen 20, en 40, si creen en que el diablo es más poderoso que todos los, no importa. Toda otra religión que no está de acuerdo a la palabra del Señor solo tienen esto en común: que quien la fundó está muerto. ¿Quién la creó? ¿Quién la comenzó? ¿Dónde está? ¿En qué trono está sentado? ¿En qué gloria está habitando? ¿En qué universo está? ¿Qué universo? Uy, mamá Sata. ¿Qué universo está guardando? ¿Qué sol está dando orden a que brille? ¿Qué luna ha puesto en su lugar?
¿Qué estrella ha puesto en su lugar? ¿Qué agua ha dividido entre dulce y salada? ¿A qué animal ha creado en la tierra? ¿A qué hombre ha dado vida? ¿A qué hombre ha soplado su espíritu? ¿Dónde estarán hoy en día? Pero hoy simplemente podemos decir que hay un nombre sobre todo nombre, en el cual Pablo habló a la iglesia diciendo: toda rodilla se doblará de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todos confesarán que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Son todos otros en común tienen. John Smith está muerto. Todos que los que quisieron levantar religión de acuerdo a Juan el Bautista están muertos. Todos los que dicen ser yo soy el Cristo, ven conmigo, están muertos. No hay fundamento en esas creencias. Pero sí podemos servir hoy y podemos decir hoy: lo que creemos no viene de un muerto. Lo que hemos creído viene de uno que le dijo a Juan: hey, el quien te habla es el que vive y reina por los siglos. Y el que viene otra vez, ninguno de ellos viene otra vez. Ninguno de ellos pudo prometer a sus discípulos y a sus seguidores: no te preocupes, vengo otra vez. Porque sabían que aquel cuerpo un día ya tenía su fecha reservada para ir a la tierra de donde salió. Pero Jesús, Él sí pudo prometer, Él sí lo pudo prometer. He aquí yo, vengo pronto. Y Él es fiel a cumplir lo que ha prometido. Viene y viene pronto.
¿Sabe qué? El nombre de Jesús es sagrado. El nombre de Jesús es santo. En ese nombre, los ángeles cantan y dan alabanza a ese nombre. Los demonios les da un ataque, les da una taquicardia, le entran nervios al pronunciar ese nombre, al llamado de ese nombre. Aún el mismo diablo tiene que huir a la mención de ese nombre, porque es el nombre sobre todo nombre. ¿Sabe qué? Nosotros como seres humanos, hace unos días atrás, el Memorial Day fue dedicado y ha sido dedicado a hombres y mujeres que han dado su vida, aleluya, en las guerras, para que usted y yo pudiéramos tener, aleluya, esta democracia que tenemos en este país y esta libertad de poder expresar culto al aire libre sin ninguna persecución, sin ninguna amenaza. Gloria al Señor. Aún este país es tan libre, hermano, que usted puede pararse en una esquina y decir cuanto quiera del presidente y nadie le puede decir nada. Hay libertad de expresión. Honramos a los hombres cuando hacen un sacrificio de esa manera. Honramos a líderes espirituales que nos han pasado el manto y nos han pasado su bendición y nos han pasado su sabiduría y el entendimiento que Dios les ha dado para que este evangelio siga caminando. ¿Cuánto más debemos honrar el nombre del Dios Todopoderoso? David dijo en el Salmo 8:1: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria
sobre los cielos. En ningún momento dice la Biblia que David se montó en un avión y viajó a otros países del mundo. David siempre se mantuvo, gloria al Señor, en las regiones de Israel y de Judá, gloria a Jesús, allá en Filistea, y llegó a partes de Siria y todo lo demás, pero no llegó a Egipto, no llegó a África, no llegó a Europa, no llegó a Asia, no llegó a Norteamérica o Suramérica o el Caribe, gloria al Señor, no llegó a Santo Domingo, hermana, o no llegó a Puerto Rico, o no llegó a El Salvador, no llegó a México, no llegó a Chile o a Perú, gloria al Señor. Pero David pudo entender algo, que el nombre del Señor era glorioso en toda la tierra, por cuanto no había un nombre, no había nadie como él, y no hay nadie como él, no hay nadie, no hay nadie como él. Aún en el Salmo 25:11, él dice: por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado. Y confiesa que es grande. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado. Hijo, tus pecados te son perdonados. What the world? ¿Y quién es este? Pero no es este el hijo de José el carpintero. Me hizo una mesa y una silla. Y entonces, ¿cómo se atreve él entonces a perdonar los pecados de este otro? Y dice la Biblia, Jesús entendió lo que estaban bochinchando en aquel momento. Le dice: hey, ¿qué es más fácil para mí? Dígame, ¿qué sería más fácil para mí? ¿Decir tus pecados son perdonados? O toma tu lecho y anda. Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, dijo aquel hombre: toma tu lecho y anda. Y el hombre, sin pensarlo, sin mirar a ver que si iba a su... No, inmediatamente dice la Biblia que tomó, gloria al Señor, aquel lecho y se fue. Pero el comentario de aquellos hombres fue: ¿quién es este que se está haciendo pasar por Dios? Porque solo Dios puede perdonar pecados. Aquel era Dios manifestado en carne. Juan dijo: a los suyos vino, mas los suyos no les recibieron. So a los que les recibieron, les dio autoridad de ser llamados hijos de Dios. Dios vino a su... Él dijo al pueblo en el antiguo: en aquel día estaré yo presente. No dijo nosotros, no dijo a Miguel, no dijo a Gabriel, no dijo nosotros. Él dijo: he aquí yo que hablo, en aquel día estaré yo presente. Y Juan habló diciendo: a los suyos vino, diciendo: hey, el que prometió en el antiguo está hoy aquí presente. Y ninguno le hizo caso. Lo que nos podría llevar a la pregunta: ¿será que verdaderamente creían que Dios podía hacer todas las cosas? ¿O simplemente que Dios podía hacer algunas cosas? Porque él profetizó acerca de un nacimiento virginal, que simplemente una sola vez en la historia del humano, del ser humano, iba a suceder y ha sucedido. No va a volver a suceder. No va a volver a suceder. Porque una vez, dice la Escritura, él vino una vez en relación al pecado, pero vuelve otra vez, pero no en relación al pecado, sino a enjuiciar, aleluya, a traer justicia, gloria al Señor. So, si este nombre es sobre todo nombre, entonces Dios, que es poderoso para hacer,
habían oído de que pudo dividir el mar, de que pudo cambiar el agua y convertir el agua en sangre, que pudo salvar al pueblo, que los guió con una columna de nube y una columna de fuego, les dio maná, les dio carne, los libró de sus enemigos, que lo declaraban Dios todopoderoso. Y cuando hablamos de un Dios poderoso, es que nada es imposible para Él, porque Él es aquel que puede hacer mucho más abundantemente de lo que usted y yo podemos pedir o creer. Eso se hizo de un cuerpo. Pablo dijo, se hizo semejante a nosotros, pero sin pecado. Anduvo entre nosotros. Y Juan dice, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aún Mateo dice que vino en una visitación y ellos mismos no se dieron cuenta de la visitación de Dios, sino que mataron, dice la Escritura, al autor de la vida. Aleluya. Pero Dios, a este Jesús, dijo Pedro, a este Jesús ha hecho la piedra angular, la cabeza principal. Aún David dice en el Salmo 111, verso 9, redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. Y llamaréis su nombre, dijo Isaías. Oh, no pude ver el nombre, pero se me reveló que va a ser admirable. Por cuanto cada vez que Jesús hacía un milagro, la gente se admiraba de él y hablaban de él en admiración. Oh, pero no es este el hijo de José el carpintero, no, 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 pero este se resucitó a Lázaro también. Estaban admirados. Iba a ser consejero, porque era la palabra de Dios caminando, dijo Juan. Aleluya. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aleluya. Sostenía para dar consejo, tenía para dar palabra. Admirable, consejero, Dios fuerte, Dios fuerte. Anduvo en el mar, ordenó la tempestad que guardara silencio, llamó a Lázaro por su nombre y fue resucitado, reprendió la fiebre de la suegra de Pedro. Oh, gloria al Señor. Ordenó aquel sepelio, aquel entierro que iba por allí con aquel joven. Aleluya. Y simplemente pone la mano en aquel muerto y dice, joven, a ti te digo, levántate. Dios fuerte, Padre, Padre eterno, Padre eterno. ¿Cuánto? Dijo el ángel a María, y este salvará a su pueblo de sus pecados. Diciendo a María, este va a venir a rescatar a sus hijos. Va a venir a traer rescate a sus hijos. Príncipe de paz. Por cuanto aquel cuerpo llamado Hijo de Dios vino a hacer paz entre los hombres y Dios, a reconciliarnos con Dios, a abrirnos la puerta para poder ir a su presencia, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que usted y yo podamos ser salvos. Se relata que Miguel Ángel, el famoso escultor, pintor y poeta italiano, se encontraba ante un gran bloque de mármol que había sido rechazado por los que estaban construyendo un templo. Y mientras estaba allí, con los ojos simplemente fijos en aquella piedra de mármol, un amigo se le acerca y le pregunta: hey, ¿qué estás mirando? Y Miguel Ángel, sin titubear alguno, le dice: un ángel. El amigo se le queda mirando: un ángel. Dice: yeah, así es, porque lo estoy mirando a través de los ojos del mazo, del cincel y de mi habilidad paciente para poder llevar a cabo y para poder lograr que esta piedra que para otros es basura se convierta en algo de valor. Pablo habló a los Efesios en el capítulo 2, verso 19 y 22, diciendo: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pablo simplemente está diciendo: wow, antes habías sido rechazados, eras escoria del mundo. Muchos te señalaban, muchos te echaron a un lado como basura, pero aquel llamado Jesús, este quien vive y reina por los siglos, nos ha hecho en nosotros una obra mayor. Por cuanto antes éramos extranjeros, antes no éramos hijos, antes éramos simplemente distantes a todo lo de Dios, pero nos ha constituido santos en Él por el lavamiento y nos ha integrado a la familia de Dios y nos ha dado un fundamento inconmovible en lo cual los apóstoles y profetas edificaron en Él y nos ha llevado a ser no un simplemente edificio, pero un buen edificio, bien coordinado, bien exacto, bien perfecto, para que crezcamos, no que nos quedemos como niños tomando leche, pero que comencemos a crecer hasta comer vianda. Creciendo en el Señor, porque Él nos ha edificado y nos ha hecho lo que somos para que el Espíritu de Dios more en este templo. La piedra angular, hermanos, simplemente une dos paredes en la esquina de un edificio y sostiene el edificio junto. Pedro dijo que los judíos rechazaron a Cristo, pero ahora Cristo se había convertido en la piedra angular de la iglesia, con la fundación de la iglesia siendo las enseñanzas de los apóstoles y profetas del Antiguo Testamento. Y estos edificadores, estos fariseos, estos maestros de la ley, los que vivían, entre comillas, justamente, eran muy conscientes, supuestamente, de lo que decía la escritura, pero rechazaron al autor de la escritura. Y el fundamento seguro de Cristo para ellos mismos hacerse a su favor una autoexaltación y un legalismo que pudieran ellos solo vivir. Y Pedro y Juan proclamaron en Hechos 4 que el mismo que ellos habían rechazado se había convertido en la principal piedra del ángulo, que era la base, y es la base que sostiene nuestra fe. Jesús mismo. So fueron llamados simplemente a disciplina porque sanaron a un hombre que ponían en el frente del templo llamado La Hermosa para que pidiera limosna. Quién sabe si era esclavo de otro y allí simplemente colectaba dinero para otro. No sabemos, la Biblia simplemente dice que era un paralítico puesto en la puerta y que pedía limosna. Y viendo a Pedro y Juan que iban a la hora de oración, los miró y le dijo: wow, suéltate algo. Y Pedro y Juan se detienen y le dice Pedro: míranos. Simplemente lo que Pedro le dijo es: pon atención. No tengo oro ni plata, no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y Lucas describe que al inmediatamente aquel hombre se levanta y entra con ellos al templo a glorificar a Dios y exaltar a Dios, y brincando de alegría y de emoción. Y todos quedaron, mira, ¿qué pasó aquí? Y el pueblo temió y glorificó a Dios. Pero los jefes, los edificadores, los maestros, les estuvo muy mal. Y no fue, hermanos, que tuvieron temor por lo que Pedro y Juan habían hecho. Tuvieron temor simplemente por el nombre, porque el nombre les acordaba aquel Jesús que los leyó por dentro, aquel Jesús que les dijo: vosotros ponéis sobrecarga en el pueblo y ponéis cosas en el pueblo que vosotros mismos no hacéis y que no os es lícito, y dicen ayunar mucho más que los demás y dar limosna más que los demás, y simplemente dan de los que les sobra y creen que están haciendo favor a Dios. Y simplemente el temor de aquel nombre, porque no podían negar que Jesús había resucitado. Porque no era simplemente un solo testigo. No era uno nada más. No. Ellos no estaban hablando de 1, 2, 5, 10 allá pelagatos, como dicen por ahí del pueblito. No. Aleluya. El día de Pentecostés fueron 3,000. Aleluya. Y luego 5,000 más se añadieron al pueblo. Y dicen los historiadores, gloria al Señor, que para este tiempo, cuando sucedió esto a Pablo, a Pedro y a Juan, eran más de 30,000 los convertidos a Jesús. Aleluya. Los que habían sido bautizados y llenos del Espíritu Santo. No era simplemente una secta, no era simplemente un grupito, porque cuando, aleluya, Pedro testificó y se dieron cuenta que estos eran hombres que no eran educados, tuvieron temor y simplemente le dicen: hey, sáquenme a estos dos para afuera, tenemos que planear algo. Y comienzan a planear, y un hombre serio llamado Gamaliel, un doctor de la ley, se pone en pie y dice: hermanos y varones todos, sepamos una cosa, que fulano se levantó un día y muchos le siguieron y fulano murió y se dispersaron los discípulos y otro fulano allá y otro fulano allá y murieron y se discipuló, sus discípulos se esparcieron, se desaparecieron, pero hey, tengamos cuidado de que si esto es de hombres, se va a romper solo. Pero si es de Dios, tengamos cuidado que no estemos luchando contra Dios mismo. Y les pareció muy bien, pero no estuvieron satisfechos. Los tuvieron que azotar. Todavía querían imponer, aleluya, su palabra. Y le dicen, hey, ¿y saben algo? Les vamos a prohibir predicar más. Y no se atrevieron a mencionar el nombre. Les prohibimos predicar más en ese nombre. Ustedes saben qué nombre es. Y Pedro ya harto, lleno del Espíritu. Me imagino yo el celo de Dios levantándose y Juan diciendo, no lo hagas. Pedro, no lo hagas. Pedro, no lo hagas. Pedro, levántate. Y se levanta. Pedro le dice, hey, varones y oh, siervos del Dios Altísimo, varones hermanos, vamos a juzgar entre ustedes y nosotros. Juguemos a ver si es lícito para nosotros obedecer a los hombres primero que a Dios, porque no podemos callar las cosas que hemos visto y hemos oído. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Estemos puestos en pies. Oh, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Algo, hermanos, que muchas veces me lleva a preguntar es si declaro conforme a la palabra de Dios de que Dios es poderoso, de que Dios puede hacer todas las cosas, de que al llamar de su nombre mi tempestad se calma, que al llamar a su nombre la enfermedad tiene que huir, el enemigo tiene que huir, la situación tiene que cambiar. Me pregunto yo si en verdad creo lo que dice la palabra del Señor, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque como dije anteriormente, el pueblo no creyó de que Dios podía hacer todas las cosas, de que nada era imposible para Dios. Porque si hubieran creído eso, todo el que hubiera oído a Jesús se hubiera convertido a Él, hubiera entregado su vida a Él. Ese nombre se nos ha dado por revelación, con autoridad. Aleluya. So, hermanos, hermanas, no hay nada que usted esté pasando hoy que ese nombre no pueda solucionar. No hay nada, no hay tormenta, no hay situación, no hay tropiezo, no hay problema, mire, nada. Pablo dijo, nada de lo que ha sido creado puede separarme del amor que es en Cristo Jesús. Ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Nada de lo que ha sido creado nos puede separar del amor en Cristo Jesús. Porque su amor está mencionado y manifestado en el nombre de Jesús. Su poder fue manifestado y es manifestado en el nombre de Jesús. Su autoridad es manifestada en el nombre de Jesús. Su salvación es manifestada en el nombre de Jesús. Su autoridad es manifestada en el nombre de Jesús. Mi fe es edificada en el nombre de Jesús. Mi creer es edificado en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Por qué no levantamos nuestras manos? Si desea pasar a este altar y probar el nombre. Aleluya. Como decía la alabanza, si has probado todo y todo te ha fallado, prueba a Jesucristo.